6:10, con 10 de retraso, hacemos la ronda informativa de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, para recordar todo lo que ha pasado, está pasando y va a pasar. Tiempo de juego hasta las 11 de la noche. Hemos empezado por la mañana con la victoria del Real Madrid ante el Barça, primer partido en la final de la Liga de Baloncesto, de la Liga Endesa. Victoria del Madrid por 4 puntos, 76-72, con bronca final, a falta de un segundo, por una falta que creía el Barça que era, que el Madrid creía que no era, aunque Sergio Rodríguez dice que igual se ha tocado un poco a Sada, no sé qué. Se montó un pollo terrible, pero bueno, los árbitros no la pitaron. Ganó el Madrid por 4-7-6-7-2. Final al mejor de 5, segundo partido el martes a las 9. Venimos ahora del tenis, la final masculina de Roland Garros, la cuarta final española de la historia del Grand Slam de la Tierra Batida. Victoria para Rafa Nadal en 2 horas 16 minutos por 6-3, 6-2, 6-3 ante David Ferrer. Octavo Roland Garros, algo que no ha hecho nadie nunca en ningún Grand Slam, ganar 8. Vamos hacia la Fórmula 1, en un ratito estamos en Canadá, a ver si llueve o a ver qué condiciones rodean el Gran Premio de Fórmula 1, la sexta prueba del Mundial. Con Vettel en la pole, segundo sale Hamilton, tercero el sorprendente Bottas, que no es español, que es finlandés. Finlandés, ¿verdad, Charlie? Sí. Y sexto salimos nosotros, en el coche de Fernando López. Y tenemos la gran cita del fútbol a partir de las 8:30, el segundo partido de España en el europeo, sub-21, España-Alemania. Ganamos en el primer partido 1-0 a Rusia. Ahora están jugando dentro de nuestro grupo Holanda y Rusia. ¿Cómo van, Fernando?
11:30 de la primera parte, domina, como decimos, Holanda, pero van empate a cero. Holanda 0, Rusia 0.
Tenemos a esta hora también fútbol amistoso en el Bernabéu. Comenzó el partido de veteranos entre el Real Madrid y la Juve, Melchor.
Sí, ha comenzado ya. Llevamos 9 minutos y medio de la constelación de estrellas del Real Madrid y la Juve, reeditando lo que fue aquella séptima para el Real Madrid. Y de momento ya vence el conjunto blanco, los veteranos, con gol de Figo en el minuto 5 del primer tiempo.
¿Han hablado las directivas de Higuaín o no han dado tiempo a preguntar?
Todavía no. Vale. Han estado comiendo con tranquilidad. Yo creo que ahora en el palco empezarán a pasarse, no sé, servilletas, pero sí papelitos.
Fútbol sala semifinales a las 8, el Pozo Inter, el que gane a la final contra el que venza en el partido que está terminando ahora en el Palau.
Muy bella factura, superamos en poquito el minuto 25 en el Palau, el Barça con un pie en la final, Barça 2, Caja Segovia 0.
Más fútbol en segunda división, hoy termina la liga, parecía que terminaba ayer, pero es que queda un partido sueltecillo, no vale para nada, claro, es el Numancia Córdoba, comenzará en menos de una hora a las 7 de la tarde en Soria. Hoy también, y hablo ya de fútbol, segunda división B, se sabe el campeón. Bueno, hoy no, hoy es el partido de ida, entre los dos que ya han ascendido a segunda división A. O sea, que están de fiesta en realidad, esto les da igual. Pero bueno, Deportivo Alavés, Club Deportivo Tenerife, será también a partir de las 7 de la tarde. Fútbol, segunda división B, segunda eliminatoria de ascenso. Hay que pasar esta y luego otra más. Partidos de ida. Ayer, Caudal de Mieres 1, Hospitalet 0. Esta mañana, Bilbao Athletic 2, Huracán de Valencia 1. Jugó una parte del segundo tiempo el Huracán de Valencia con 10. Dentro de un cuarto de hora, enseguida estamos allí, en el Tartiere se esperan 25.000 personas para el Real Oviedo Eibar. Y a las 7 de la tarde, en el Camp de Sports de Lleida, Lleida Real Jaén. Más segunda B, promoción por la permanencia. Esto ya es la eliminatoria final. El que gane entre los dos partidos se salva y el otro desciende a tercera. Esta mañana, la ida en Mallorca ha ganado el Zamora. Constancia 0, Zamora 1. Y en la fase de ascenso a segunda división B, recordamos, Fernando Evangelio, lo que tenemos ya finalizado, es también penúltima eliminatoria y partidos de ida.
Hemos tenido 4 partidos esta mañana, Mar Menor 1, Aro Deportivo 2, Arandina 2, Peña Deportiva Santa Eulalia 1, Club Deportivo Barea 0, Laudio 2 y Club Atlético Granadilla 1, Universidad de Oviedo 0. Y ayer tuvimos 3 marcadores, Coria 2, Poblense 1, Mairena 1, Olot 1 y Azuqueca de Henares 3, Cieza 1.
Se ponen en marcha ahora otros 6 partidos, enseguida les decimos cómo van finalizando. Más fútbol femenino, finalistas de la Copa de la Reina, el Barça y el Prainsa Zaragoza. El Barça eliminó al Atlético Féminas 2-1 y el equipo maño eliminó al Levante empatando a 1 en Valencia. Más fútbol, semifinalistas de la Copa del Rey de Juveniles, el Real Madrid, que ayer eliminó al Villarreal, el Atlético Madrid, que hoy ha eliminado por penaltis al Sevilla, el Levante, que hoy ha eliminado empatando a 1 en el campo de Osasuna, y el Athletic de Bilbao, pese a perder hoy 3-2 con el Barça, había goleado 5-0 en la ida. Todavía tendremos más fútbol a las 9 de la noche, para quien lo quiera ver, en Brasil-Francia, es amistoso, pero bueno, es otra ocasión más para ver a Neymar preparando la Copa Confederaciones. Que nosotros la preparamos ayer contra Haití, y recuerdo, el próximo martes a las 2 de la madrugada, de martes a miércoles, en Nueva York contra Irlanda. Ahora hablamos con Miguelito porque España se va a las 10:30 desde Miami para Irlanda. en Miami precisamente esta noche a las 2 de la madrugada. Segundo partido en la final de la NBA. El primero lo ganó San Antonio, es ahí al mejor de 7. Miami, San Antonio, repito, a las 2 de la mañana, hora española. En ciclismo terminó la Dauphiné Libéré con victoria de Demarchi en la última etapa. Froome en la general final. Dani Moreno ha quedado tercero en esa general. Y caída sin consecuencias, afortunadamente, de Alberto Contador. Y en el capítulo de fichajes hay estos días más movimiento de banquillos que de jugadores. Hoy se ha confirmado Caparrosa Levante por una temporada. Y mañana se va a confirmar, pero hoy ya se lo hemos adelantado, Oltra al Mallorca, el que era entrenador del Depor al recién descendido Mallorca. 6 y 16.
En el Corte Inglés tengo la cámara Reflex 3100 de Nikon, con objetivo 18-55 estabilizado en 12 cuotas de 39 euros al mes.
Consulta condiciones de financiación en tienda.
Seguida estamos con Miguelito y la última hora de la selección española. Antes recuerdo lo que tenemos esta semana por delante. Ya hemos dicho que el martes tenemos baloncesto a las 9, Real Madrid-Barça segundo partido, y fútbol amistoso de España, España-Irlanda a las 2. Porque España, la Confederación, la empieza el domingo que viene a las 12 de la noche contra Uruguay. El miércoles, España-Holanda en el sub-21. Último partido de la primera fase. A lo mejor hasta ya estamos clasificados los dos. Es a las 6 de la tarde. El miércoles, promoción de ascenso a primera. Primera eliminatoria. Ida. Hay que ganar dos eliminatorias. 8 de la tarde, Alcorcón-Girona. 10 de la noche, Las Palmas-Almería. A las 8, Alcorcón-Girona. Y a las 10, Las Palmas-Almería. Viernes, porque el jueves no hay nada. Baloncesto, tercer partido. Ahora en el Palau. 10 de la noche. Este es más tarde. El sábado, partidos de vuelta de la promoción de ascenso. 5 de la tarde y 7 de la tarde. Girona-Alcorcón y Almería-Las Palmas. Girona-Alcorcón y Almería-Las Palmas, sí. En baloncesto, Eurobásquet femenino, que se va a disputar hasta finales del mes de junio. España-Rusia, jugamos a las 9 de la noche. En la Confederaciones empieza la historia con el Brasil-Japón, a las 9 de la noche también. Es el partido inaugural. Y en el Europeo Sub-21 son las semifinales, a ver si estamos ahí. Para el domingo, aparte del debut de España, que ya hemos dicho que es a las 12 de la noche contra Uruguay en la Copa Confederaciones, se juega el México-Italia a las 9. México-Italia son del otro grupo, ¿eh? Los nuestros son Uruguay, Tahití y Nigeria. En baloncesto, si hubiera cuarto partido, sería el domingo. Y en el Eurobásquet femenino, España-Italia a las 6:30. Y además, en baloncesto femenino tenemos la final de la Copa de la Reina. Joder, pues ya tenemos cosas para el domingo. Y en motociclismo, el Gran Premio de Cataluña. Es esta prueba del Mundial. Pues al final tenemos otro tipo de juego de 2.000 millones de horas. Nueva York no. Para Nueva York se va. Miami, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Os vais 10:30 de la noche, ¿no?
Sí. El equipo por un lado, la prensa por otro. Hora local de salida a las 4:30 de la tarde. Y bueno, son 3 horas de vuelo hasta Nueva York. Llegaremos allí aproximadamente a las 7:30 de la tarde, hora local. Y el segundo partido, como decías, madrugada del martes al miércoles contra Irlanda a las 2.
¿Alguna noticia, lesión o declaración que dejara el partido de anoche cuando se ganó 2-1 a Haití?
Bueno, principalmente ese golpe que sufría Fábregas en el encontronazo con el portero de Haití. Se hizo daño en la pierna. Terminó con hielo una vez que fue sustituido, pero nos confirmaban los doctores que solamente era el golpe, que no tenía ninguna lesión. Mucho calor, eso sí, mucha fatiga en los futbolistas. Los que no completaron ni siquiera una hora después del partido estuvieron realizando un leve entrenamiento con Javier Miñano. Y en cuanto a declaraciones, la comparecencia en los micrófonos de Telecinco después del partido de Iker Casillas, que reapareció 135 días después, que reconoció partir con desventaja con Víctor Valdés y con Pepe Reina. Veremos a ver cuál es la solución definitiva del Bosque. El martes contra Irlanda va a iniciar el partido Víctor Valdés, la segunda parte la va a disputar Iker Casillas y la gran decisión en el debut del próximo domingo contra Uruguay.
Vale, ¿y qué sensaciones han quedado? ¿Está la gente agobiadilla porque el partido fue malo y el resultado no muy bueno?
Pocas conclusiones, la verdad. Los delanteros se acabaron algo contrariados, especialmente Roberto Soldado, que estrelló 2 balones en el palo. Hubo 6 jugadores que no jugaron ni un solo minuto porque solo se permitían 6 sustituciones, pero ya te digo, es una primera toma de contacto. Como decía Manolo Lama en la retransmisión, la idea del Bosque era un equipo físicamente un puntito por encima que España, un equipo que se adaptara mejor a las condiciones climatológicas, que le apretara a España hasta el final, se le va a exigir más el martes contra Irlanda y esperemos debutar con buen té contra Uruguay. Ya te digo, conclusiones futbolísticas pocas, Del Bosque sigue sin mojarse acerca de si vamos a jugar con delantero centro o con falso nueve, y los futbolistas que terminaban bastante satisfechos sabiendo que no habían hecho un gran partido.
Y contra Irlanda todos los que no jugaron ayer, ¿no? Arbeloa, Piqué, Jordi Alba, Iniesta, Xavi, Busquets.
Sí, Pedro, Villa, sí, eso está claro. Los seis que no jugaron de inicio, como digo, Valdés también en la portería, y bueno, pues alguna duda por despejar. La primera la portería, después quién va a ser ese tercer centrocampista, ¿no? Está claro que Busquets y Xavi Hernández van a ser titulares. Podría jugar a Iniesta, podría jugar Javi Martínez, podría jugar incluso Cesc Fàbregas o Santi Cazorla. Y luego yo creo que vamos a jugar con nueve. Creo que el elegido para el primer partido contra Uruguay va a ser Villa, y a ver quién completa la tripleta atacante, ¿no? Pedro está en un gran momento de forma.
Pepe también.
Pepe está con Portugal. Creo que estaba sancionado y no jugó el primer partido. Y bueno, pues a ver quién entra ahí arriba, ¿no? Si al final Iniesta no entra en el centro del campo, pues sería Iniesta, Villa y Pedro, lo más normal.
Muy bien. ¿Nos queda algo más por saber de España, Miguelito?
Nada más, digo que el cuerpo técnico también estuvo cenando después del partido, se le dio una vueltecita por Miami y que hoy nos vamos a Nueva York.
Llegaréis a eso de la 1:30 si no hay retrasos, así que le llamáis a Josep a la última hora del tipo de juego. ¡Un abrazo!
En eso hemos quedado, un abrazo, hasta luego.
¿Me escuchas? Sí, tú, el que estás al otro lado de la radio. Con Nautalia, ahora te puedes ir de vacaciones al Caribe en hoteles de 5 estrellas. Una semana en todo incluido por menos de 900 euros.
¿Con quién hablas?
Con nadie. Con Nautalia al Caribe. No te olvides. Reserva en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Oviedo, cuenta atrás, 7 minutos para el Real Oviedo-Eibar, ida de la segunda eliminatoria de ascenso a segunda división A. Se esperaban 25.000 personas. ¿Cuántas hay? Carlos Fernández en el Tartiere. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes desde el Tartiere. Hombre, estamos ya por encima de los 20, eso es segurísimo. Estamos por encima de los 20, más que en la anterior eliminatoria contra Albacete. No sé a dónde vamos a llegar porque continúa entrando gente por los vomitorios del Carlos Tartiere, todos preparados para que en unos minutos comience la segunda batalla por el ascenso para el Real Oviedo frente al Eibar. Unos 150 aficionados que han venido desde Guipúzcoa para animar al conjunto armero, pero el Tartiere se viste de gala, Paco. El Tartiere se viste de azul. Segunda eliminatoria por el ascenso a la División de Plata.
Pues me imagino cómo estará la ciudad, porque hoy el rival del Oviedo es el Eibar, pero el rival del Tartiere es Alonso, que sí, es la ciudad más alonsista del planeta, sí, evidentemente.
Sí, sí, efectivamente. Hoy está, bueno, ya estoy por la mañana, que ya ando por la calle, ya anduve por la calle, lógicamente, no he entrado en casa ni a comer, y hay un ambientazo en todos los sentidos, por lo que tú acabas de comentar, pero sobre todo por el ambiente futbolístico, tremendo, toda la ciudad azul, todavía continúa bajando, fíjate, gente, por los aledaños del Tartiere, por las calles adyacentes, está entrando más gente y creo que estamos ya por encima de los 20-21.000 espectadores aquí en el Municipal Ovetense.
Pues enseguida estamos contigo, a partir de las 6:30, en nada, en 6 minutitos empieza el Real Oviedo Eibar, ida de la segunda y penúltima eliminatoria de ascenso a segunda división a otras ligas, otros deportes.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado.
Hoy que no está Pepe, le ponéis esta que le encanta.
Ya va dedicado para él con todo el cariño.
Luego tendremos consultorio, que además la semana pasada no hicimos, y tendremos 2 tomas.
Este es mi sitio.
A Pepe le dabas por lo menos una hojilla con lo que te tenía que preguntar.
Ah, toma. Pero ya está arreglado.
Empezar por Quiniela Hípica.
Con foto y todo, ¿eh? Quiniela Hípica, las carreras empiezan a las 5:30 de la tarde. Me han dicho, y yo soy un mandado, y lo digo, que el día 30 de junio es el Gran Premio de Madrid, la mejor carrera del año. Y me han dicho, y yo soy un mandado, y lo digo, que hoy visita la zarzuela Frankie de Tori, que debe ser uno de los mejores del...
El mejor jockey de los últimos 10 años en Europa.
Bueno,
es lo que me han dicho a mí. Mejor.
Sí, sí, sí. Eso me han dicho a mí también. Uno de los mejores, me han dicho.
Ha ganado 7 carreras.
Ha sido más modesto el que me lo ha dicho a mí que el que te lo ha dicho a ti.
7 carreras ganó.
Bueno, entonces era el mejor.
Fútbol femenino.
Fútbol femenino. La Liga la ha ganado el Barça y tenemos ya final de la Copa de la Reina, que se va a disputar el próximo domingo. Es entre el Barça y el Praínsa Zaragoza. El Praínsa ha dado la sorpresa porque había empatado a 0 el partido de ida contra el Levante y en el minuto 89, hoy en el partido de vuelta, ha empatado el partido y se ha metido en la final. Praínsa Zaragoza contra el Levante. Y el Barça ha eliminado por su parte al Atlético de Madrid Féminas 2-1. Ya le había ganado 1-3 en la ida al Atlético.
Se Se van terminando las ligas, pero todavía tenemos baloncesto masculino.
Sí, tenemos al Fort Burgos ya ascendido y lo ha conseguido, nada, este fin de semana, el pasado viernes, el Lucentum Alicante, que ha ganado el quinto partido al River Andorra, 71-95. La serie ha ido al quinto partido. El Lucentum, enhorabuena, es nuevo equipo ascendido a la Liga ACB.
Y baloncesto femenino.
Y baloncesto femenino, que lo has dicho tú, pero lo voy a recordar. La selección española ha perdido en el pre-europeo de Canadá contra Francia, 67-56.
Somos la revolución.
¿El pre-europeo de Canadá?
Sí, eso he leído.
¿Se juega un pre-europeo en Canadá?
Sí, 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 eso he leído. Igual lo he leído mal, que también puede ser.
Hombre, sería raro que se jugara un pre-europeo en Canadá. Yo le daría una vuelta a ese pensamiento.
Voy a dar una vuelta después. Voy a dar una vuelta a eso, hombre.
Yo creo que ha sido en Francia, ¿eh?
¿Ah, sí? Igual le ganamos a Canadá en Francia, ¿eh?
No, yo creo que hemos perdido con Francia en Francia.
No, que antes, igual le habíamos ganado a Canadá en Francia. Y he invertido yo en los temas del...
Si hemos ganado a Canadá en un pre-europeo, entonces ya sí que hemos batido todos los récords.
Sí, sí, es baloncesto femenino.
Sí, se jugaba en Francia, efectivamente.
A ver, ¿ves? Me he hecho yo...
No se han ido a Canadá a jugar el pre-europeo, ¿no?
Hay un lío con eso. Hockey.
La selección española absoluta masculina ha vuelto a ganar.
¿Pero la de hierba o la de patines? ¿De qué estamos hablando?
La de hierba. Hockey hierba, sí. Ha ganado contra Nueva Zelanda en el marco de la concentración previa al round 3 de la World League. Hemos ganado 3-1, insisto, ante Nueva Zelanda.
Hockey sobre patines.
Esto es hockey sobre patines y es Liga, que todavía no ha terminado. El Barça se coloca a un punto del Coinasa Liceo, que es el líder a falta de una jornada. El Coinasa ha empatado hoy en su cancha 3-3 con el Igualada y el Barça ganó ayer 7-1 al Voltregà.
Termina Liga, pero incorporamos deportes. Hoy atletismo.
Hoy atletismo, sí, tenemos una noticia de atletismo, que concretamente es el Campeonato de España de Media Maratón. Landasem y Sandra Aguilar han sido los respectivos campeones. Ayer Landasem ha ganado en chicos, es atleta del grupo atletismo Viquila, y Alessandra Aguilar, que pertenece a la clínica al equipo que se llama Clínica Dental Seoane Pampín, ha ganado en chicas.
Waterpolo.
Es que hay que matizarlo todo. En chicas, la selección española ha quedado quinta en la superfinal de waterpolo femenino. La victoria ha sido ante Rusia. Rusia 7, China 8, así que China campeona en Pekín.
Hoy también incorporamos vela.
Sí, Mundial Match Race, tenemos campeonas españolas. Han sido las españolas Tamara Echegoyen, Eva González, Lara Cacabelos y Sofía Toro. Han ganado la final del K30 en el Mundial que se está disputando en Busan, Corea del Sur. Aguas un poco revueltas. Regata final ganada a Dinamarca. Australia fue tercera y Rusia fue cuarta.
Piragüismo.
La española Nuria Vilarrubla ha ganado el bronce en C1. Esto es Campeonatos de Europa de Piragüismo, este fin de semana en Cracovia. En categoría masculina, los chicos John Ergin y Ander Elosegui han sido cuartos y quintos respectivamente. Cuarto y quinto respectivamente.
Y cerramos otra liga, otros deportes con rugby.
Sí, con la World Series de Seven, si no me corrige Charlie Barazal, que está por aquí. España ha perdido 5-12 con Escocia. Y estaba disputando, yo creo que está aún por terminar, la Copa de Plata contra Rumanía. Sí. Bueno.
Hasta aquí otra liga de otros deportes. Llegamos a las 6:30 enseguida a la ronda.
Salta al campo Bar, el terror de la ciudad, en la defensa lisa, que del césped improvisa, bajo los palos Marx, la portera del local, y el goleador que se los come, en la delantera, Homer.
Esta Copa Confederaciones, los Simpsons saltan al campo. Consigue con Marca la colección de muñecos de los Simpsons vestidos con la equipación de la selección. Cada sábado nueva entrega por solo 4,95, solo con Marca.
Seis y media, 5:30 en Canarias, citamos lo que tenemos en juego. Recuerden, en baloncesto ganó el Madrid al Barça. En tenis ha ganado Nadal 3-0 a Ferrer en la final de Roland Garros. Y ahora tenemos fútbol sala en Barcelona, Albert.
En Barcelona sigue mandando el Barça con ese 2-0. Lo intenta la desesperada Alcaja Segovia. Problemas de lesión para Fabián y Víctor. Sergio actuando en ataque como portero jugador. 6:33 y esto se acaba. Recuerden, un billete para la gran final. Barça 2, Caja Segovia 0.
Fútbol fase de ascenso a segunda división en Oviedo. Comenzó el Oviedo. Eibar, Carlos.
Acaba de saltar Paco del Real Oviedo al terreno de juego. Tengo la piel absolutamente de gallina. Más de 22.000 gargantas. bufandas al aire, el pose para los compañeros de la prensa gráfica, todavía no arranca el partido.
En fútbol europeo sub-21, dentro del grupo de España, desde las 6 de la tarde se enfrentan Holanda y Rusia. ¿Cómo van, Fernando?
No hay goles, aunque está dominando Holanda en el juego. 30 de la primera parte, Holanda 0, Rusia 0.
Fútbol amistoso en el Bernabéu, veteranos del Real Madrid y de la Juve, Melchor.
Pues llevamos ya 28 minutos del primer periodo, ahí juegan Real Madrid y Juventus. De momento Real Madrid 1, Marco Figo en el minuto 5 de esta primera mitad, Juventus 0.
Fase de ascenso a segunda división B, se añade otro marcador, Evangelio.
Sí, es que acaba de terminar, Unión Adarve 0, Tropezón 0.
En fútbol, clasificación para el Mundial, veo que está palmando Camerún, ¿no?
Sí. Está perdiendo Camerún al descanso en Togo. Togo 1, Camerún 0. Se apretaría un poquito ese grupo, aunque Camerún seguiría líder, pero habría dos o tres selecciones ahí que tienen opciones de ir al Mundial.
Próximas citas en segunda división a las 7, Numancia, Córdoba. En la fase de ascenso a segunda, a las 7 también, en media hora, Lleida, Real Jaén. En segunda B, para ver quién es el campeón, a las 7, Deportivo Alavés, Tenerife. Y lo siguiente ya será a las 8 de la tarde, la Fórmula 1 y el partido de fútbol sala entre el Pozo y el Inter Movistar.
El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano.
Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado.
¿Y eso?
Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa.
Ese 40 me gusta más.
Infórmate en tu punto de servicio Endesa o en endesaonline.com.
Endesa. Luz. Gas. Personas.
En el Bernabéu, ¿cuánta gente ha ido a ver el Real Madrid Juve?
Pues muy buena entrada, Paco. Recordemos que es una causa benéfica. Yo diría que en torno a 70.000 los espectadores. ¡Jolín! Que están presenciando este Real Madrid Juventus de veteranos en el Coliseum Blanco.
¿Os han pasado alineaciones o ni siquiera?
Sí, sí, imagínate. Ya hay, bueno, alineaciones, aunque ya hay bastantes cambios porque pesan los kilos, algún lesionado como Elguera. Te cuento con lo que ha salido el Real Madrid. Con Bullo en portería, con Chendo y Roberto Carlos en laterales, con Fernando Sanz y Elguera en el centro de la zaga, con Redondo y Fernando Hierro en la medular, Figo por la derecha, Mavisca por la izquierda, Zinedine Zidane de enganche con Morientes. Es el equipo que ha presentado Amancio Amaro, que es el técnico del Real Madrid.
Hierro, Redondo, Mavisca y Morientes están para lucirlos, ¿eh?
Y Figo, ¿eh?
Sí, también sí. Que no lo había visto y ahora lo estoy viendo.
Es el
ahí.
Autor del gol. No, en general los del Real Madrid están mucho mejor que los de la Juve, que ha formado con Tacconi, con Torricelli, Ferrara, Cannavaro, Montero, con Porrini, Davis, Salihamidžić, Nedved, Birindeli y Rabanelli.
Davis y Nedved reconocibles o...
Sí, yo creo que de los más reconocibles, y Cannavaro también, ¿eh? Cannavaro está con un poquito más de peso, pero físicamente están mejor los del Real Madrid, en la Juve muchos más canosos, algunos ya sin pelo y con bastante barriguita en relación a los del conjunto blanco.
Consultorio de Pedro Martín. Y hoy tiene dos tomas porque no lo hicimos el domingo pasado. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que pasa es que no sé exactamente cuál de las dos tomas corresponde ahora. Pero bueno, yo empiezo por una y si la encuentras, pues fenómeno.
Bueno, si quieres, la primera es la una que empieza con una pregunta de entrenadores.
De entrenadores. Pues, ¿por qué en España a la figura de entrenador se le llama mister?
Eso es.
Ah, vale. Ahora voy. Antes recuerdo que recibimos correos electrónicos en... tiempo de juego @cope.es para lo que quieran. Por ejemplo, de un conductor del Alsa, línea de autobuses muy querida por mí, por ejemplo, que hace la línea Madrid-Zaragoza. Dice, los viajeros que llevo en el bus cuentan para el EGM. Buenas, chicos, tengo 29 años y mido un 81. Calzo un 44, pero seguro que a mi madre me plantaría los Martinelli del 56 que dabais el otro día y me dirían que el año que viene me vendrán justos. Hay que decir que se los llevo ya a Roma ahí, ¿eh? Y desde Alemania nos saluda Cristian. Bueno, vamos ya. Entonces,
venga.
Esta toma. ¿Que por qué se llama mister en España a la figura del entrenador?
Bueno, pues debe ser...
Y que se ocurre en otros lugares del mundo.
Debe ser porque la inmensa mayoría de los entrenadores extranjeros que vinieron a España en los orígenes del fútbol español pues eran todos británicos y se les conocía como mister Penland, mister Bellamy, mister Greenwell, mister O'Connell, y entonces pues ya se le ha quedado el mister a todos los demás entrenadores que han seguido desde entonces.
Esto no pasa en Sudamérica, ¿verdad?
Yo creo que no, ¿no?
Yo creo que no. Estoy viendo la lista de España para el Europeo Sub-21 y van, si no he contado mal, 8 jugadores que tienen ya 22 años. ¿Cómo sí. funciona lo de la selección Sub-21? Pregunta Daniel.
Sí, es que el torneo hay que recordar que empieza en 2011. Entonces, en ese momento tienen que ser jugadores Sub-21, es decir, valen todos los nacidos a partir del 1 de enero de 1990. Y claro, hay algún jugador que ahora, en la fase final, pues efectivamente tiene 23 años.
Juan Carlos, nos ha dado una pregunta curiosa. El otro día, en un resumen de la final del Mundial del 74, Alemania 74, sí. observé que en las bandas, a la altura del medio campo, había banderines como los del córner.
que para qué servían y cuándo se
hicieron. Sí, bueno, era para situar el centro de campo, sobre todo para ayudar a los jueces de línea y al árbitro en situarse mejor en la perspectiva del campo, pero bueno, se vio que no tenía mucha utilidad, incluso que podían ser peligrosos para los jugadores cuando estuvieran en las cercanías y jugasen el balón cerca de los banderines, y los quitaron porque en realidad vale para poco.
Pablo te pregunta, ¿cuándo fue la última temporada en la que no hubo en primera división equipos de las Islas Canarias o Baleares?
Como pues fue la temporada 88-89, porque ese año bajaron en Mallorca y Las Palmas a la vez y se quedó la categoría sin equipos insulares.
¿Cuánto cobra un árbitro en Champions, Liga y Eurocopa o Mundial?
Bueno, eso son cosas difíciles de saber, pero por ejemplo, en la última Eurocopa me parece ser que cobraron 10.000 euros por partido. Más o menos, ponle que sea un poquillo menos en los partidos de la Liga Campeones, un poquillo menos en los partidos de la Copa de la UEFA. Pero por ejemplo, Velasco Carballo, que ha pitado 7 partidos internacionales esta temporada, rondando los ingresos de los 7, unos 50.000 euros, más unos 100.000 que gana en la Liga Española, pues más o menos unos 150.000.
Vale, dame un segundo que tenemos gol en Fútbol Sala. Barcelona, Albert.
Y es la sentencia para el Barça, después de aprovechar un lanzamiento desde su propia pista que tocó en la madera, porque, insisto, el Caja Segovia está jugando con portero jugador, lo aprovecha en carrera Lim para situar el 3-0, 37 minutos de partido, 3, y esto se acaba. Barça 3, Caja Segovia 0.
Seguimos con la primera toma del consultorio, penúltimas preguntas. ¿Ha habido algún jugador que, perteneciendo a la disciplina del Atlético de Madrid, haya sido campeón del mundo con su selección?
Sí, él quiere saber que en ese momento pertenecieran al Atlético de Madrid, no casos como Fillol o Fernando Torres, que fueron campeones antes o después de llegar al Atlético de Madrid, y no hay ningún jugador que, siendo jugador del Atlético de Madrid, haya sido campeón del mundo.
Vale. ¿Conoces más casos de jugadores campeones del mundo con su selección en otros clubes de la Liga Española?
Sí, quitando Madrid-Barça, pues por ejemplo, Kempes fue campeón del mundo con Argentina, siendo jugador del Valencia en el 78.
Y siendo el mejor del Mundial, para los muy jóvenes.
Y máximo goleador, claro. Troviani, con el jugador del Elche, argentino, también fue campeón del mundo en 1986. Luego Bebeto Mauro Silva con el Deportivo en el 94, campeón del mundo con Brasil. Y De Nilsson, campeón del mundo con Brasil, y era del Betis en 2002.
Y la última de esta primera tanda, si el Celta baja segunda, que no es, sí, el caso digo, es posible, sí, que un equipo fiche a Iago Aspas por una cantidad de entre 7 y 10 millones. ¿Cuál ha sido el fichaje más caro que se ha pagado por un jugador de segunda?
Bueno, está repasando así los últimos años. Por ejemplo, Valerón, que bajó con el Atlético Madrid a segunda en el año 2000, lo fichó el Deportivo por 9 millones de euros. Rossi lo ha traspasado hace poco el Villarreal a la Fiorentina por 10 millones de euros. Y luego está el caso de Oliveira, que fue traspasado por el Betis en 2009 a un equipo catarí por 15 millones de euros. Así es que esos deben ser los jugadores más caros de segunda.
Pues Oliveira y qué más. Muy bien. Luego volvemos. Hasta luego, Pedro.
Venga, hasta luego.
Hay gol en la Eurocopa Sub-21, Angelio.
Marca Holanda. Marca Wijnaldum, el chico del PSV. Un tiro, pues yo creo que desde unos 30 metros o así. Ha sido bastante lejano el tiro. Bueno, un poquito más cerca, 25 a lo mejor. Tiro de Wijnaldum desde fuera del área. Holanda 1, Rusia 0. Y estamos a 5 minutos para llegar al descanso.
¿Pensando ya en el verano? Pues aprovecha los mejores precios en el Corte Inglés. Bolsos, 39 euros. Verano fantástico en el Corte Inglés. Precios fantásticos para que tu verano empiece aquí.
Vamos a ir salpicando esta hora, hasta las 7 de la tarde, que empezaremos ya la previa de la Fórmula 1, con un montón de historias, por ejemplo, lo de los fichajes. Antes de nada, los primeros 10 minutos de Oviedo, Real Oviedo, Eibar 0-0, Carlos, ¿para quién?
Pues de momento bastante igualado, Paco, porque han tenido los dos acercamientos al área, tanto el Eibar como el Real Oviedo. Mira, ataca ahora el conjunto guipuzcoano, ahí está ese balón en profundidad, gana línea de fondo, balón atrás. Al final la defensa del Real Oviedo, que va a conjurar el peligro. Caminamos al 7 del primer tiempo, Real Oviedo 0, Eibar 0.
Hoy publica el diario Marca una entrevista con Florentino Pérez, que creo que tiene mañana segunda parte. Bueno, se lo pregunto al autor y así no tengo que creer nada. Enrique Ortego, la Ortego, muy buenas. Estaba al teléfono o por línea. ¿Dónde estaba Ortego? Pues no está, ¿no? Está Elías Israel, el editor de Sport You. Hola, Elías.
Debe estar, buenas tardes.
Creo que sí, que tiene segunda parte y que la leeremos mañana. Y quería hablar con... Vuelvo a saludar a Ortego. ¡Ortego!
Hola, ¿qué tal?
¿Te habías perdido?
No, estaba aquí.
Vale, que digo que hay segunda parte, ¿no?
Sí, hay segunda parte mañana.
O sea, mañana es cuando dice lo de que ficha a Bale, vende a... todo eso.
Sí, sí. Vamos, puede estar haciendo 225 entrevistas.
No, no, ni un caño le tiramos, ¿eh? Es imposible, ya está muy entrenado, yo creo.
No, se le, en todo lo que no es a fichajes, a lo mejor sí dice algo más, pero todo lo que es ya... es que ni con Ancelotti ya se tira para adelante, pero bueno.
No, pues dice que todo lo que dice es encarecerlo. O sea, que cualquier cosa que diga puede encarecerlo. Que ¿para qué se va a meter en líos? Por cierto, de Ancelotti, ¿sabéis lo que dice hoy Sky Italia? Que suele estar bien informado. El Paris Saint-Germain intenta negociar con Gus Hiddink, que sí tiene el perfil de entrenador que igual firma por un año, porque ha ido hasta por meses a Rusia. Y si encuentra el Paris Saint-Germain un entrenador que firme por un año, porque recuerdo que luego tiene fichado a Wenger, pues igual libera a Ancelotti.
Ya en el Chelsea estuvo así, Hiddink, sí, por ejemplo.
Sí, y a Rusia también fue por meses.
Y entrenador que entrenó a Leonardo en España, en el Valencia.
Que tendrá buen rollo con él.
Seguro.
¿Es verdad? Sí, aparte este está acostumbrado a compartir cosas y esas las cosas raras a Hiddink no le asustan.
Bueno, en teoría, hoy tendría que hablar con el Madrid con la Juve de Higuaín. Pero claro, no se habrá por hacerlo en los pósteres de la comida. Lo habrán hecho... O igual lo están haciendo ahora en el palco, ¿no?
Sí, bueno, sí. Yo creo que ya hablarán, hablado ya, pero pueden intentarlo otra vez. Lo que pasa es que yo creo que la Juve está mareando mucho la perdiz con lo de Tevez, con lo de Jovetic y tal, porque sabe que el Madrid no va a cerrarlo en 25 millones como ellos quieren.
No, el Madrid va a pedir 40 tranquilamente.
Sí, para dejarlo en 30.
Pero el Madrid vende barato siempre, ¿eh?
Eso es verdad, y compra caro, eso es verdad siempre. Y la cuestión es, se supone que se va a ir Higuaín, porque es como lo de Ancelotti, no te puedes quedar con alguien que no quiere estar. Normalmente, el 95% de los casos se acaban pirando los que no quieren estar en un sitio. La cosa es Bale, pero como Bale va a ir hasta el 31 de agosto, ¿por dónde creéis que van a ir los tiros de los fichajes del Madrid? Ortego, arráncate.
Es que lo de Bale complica lo de Di María, es decir, porque el Madrid por Di María tiene ofertas, está en el mercado y es un hombre que lo puede vender, yo creo que entre 30 y 35, si por alguna vez vende bien. Pero claro, no quieren desprenderse
bueno,
de Di María.
Bueno, costó eso, ¿eh? Costó eso, ¿no?
Por eso digo que no quiere desprenderse de Di María si no tiene seguro a Bale para este año. Porque Bale lo va a tener o este año o el que viene. El Madrid va a intentar que sea este año. Pero tampoco quiere llegar a las malas con él y el jugador no va a dar el paso de pedir el transfer como lo hizo Modric. Entonces, claro, dice, si me desprendo de vendo a Di María y luego no me viene Bale, pues me quedo con esa banda derecha, que es en teoría donde podría jugar Bale, pues me quedo cojo, ¿no? Entonces esa ecuación la tienen que hacer muy bien o tener lo suficiente con los suficientes cartas en la mano para pensar que van a hacer Bale. Y si no, pues a lo mejor no venden a Di María. Y luego un centrocampista va a venir seguro y un lateral también seguro si se va coentrado, que yo creo que se va a ir.
Lateral izquierdo.
O que pueda jugar en los dos lados. Pueden Arbeloa piensan que puede jugar en los dos lados. Entonces yo creo que a Arbeloa le pueden tener a caballo entre la derecha y la izquierda y tener otro lateral que a lo mejor pueda estar en esa situación. Pero está claro que si se va coentrado no se van a quedar solo. A mí me extrañaría que se quedaran solo con Marcelo. Sí.
Yo creo que lo que cambia la regla del juego, Paco, van a ser las renovaciones. Evidentemente, no porque peligren, pero lo de Xavi Alonso, por ejemplo, que es un jugador que acaba contrato el año que viene. Pues evidentemente, si viene algún club ahora y pone dinero, pues igual hay que pensarse en venderlo. Si tienes a cambio un Gundogan o algo parecido.
Pero es que te van a dar tan poco que no te merece la pena, ¿no?
Bueno, depende de lo que seas capaz de conseguir.
No, porque sabe Alonso no lo valga, es que quedando
no, pero es que el año que viene queda libre. O sea, el problema que tiene el Madrid me parece que los jugadores, desde mi punto de vista, estratégicos. Bueno, por descontado, Cristiano Ronaldo no es que sea estratégico, es que la joya, la corona. Y demás es que tarda mucho en renovarlos. Y luego se encuentra con situaciones. Otro caso claro es el de Gessé, por ejemplo, que siendo muy joven y salvando las distancias, pues un caso estratégico y que acaba contrato también el año que viene. Entonces, es poner unas situaciones en riesgo de manera innecesaria, desde mi punto de vista.
Pero las renovaciones de Madrid siempre las emprende cuando quedan dos años de contrato, como el caso de Cristiano. Para que Xabi Alonso no quiso hablar.
Ya, y Gessé le queda un año también.
Yo creo que Gessé al final...
El que no quiso fue Ginés, me parece.
Bueno, pero
Gessé se va a quedar en el primer equipo, me da, porque estaba bastante avanzado cederle al Leverkusen. Habían hablado con el Leverkusen como estaban hablando continuamente por lo de Carvajal. Y el Leverkusen veía muy bien y aseguraba un poco su titularidad, ¿no? Que es, claro, por escrito no te lo dan, pero tiene el Real Madrid o estos clubes como el Barcelona o el Madrid necesitan garantías de que el jugador vaya a jugar bastante, que fue el caso de Carvajal. Y yo creo que ahora lo de Gessé se ha parado porque le quieren tener la primera plantilla para el año que viene.
Sí, me parece muy relevante que ha cambiado bastante las reglas del juego en todo lo que yo por lo menos pensaba de los fichajes, el tema de no querer duplicar jugadores de muchísimo nivel en puestos estratégicos.
Sí, pues no fichar a otro 9, por ejemplo, porque si va el tiro por Bale, no traer luego a Luis Suárez, que se acaban peleando Luis Suárez y Benzema por un puesto y al final ni uno ni otro.
Pero yo creo que, por ejemplo, un Isco, si el Madrid de verdad quiere hacer un proyecto, no se le puede escapar a un futbolista como ese estando en el mercado.
Pero escucha, es que igual llega Ancelotti y dice, yo más que nueve, o no, a lo mejor va y dice, no, yo quiero otro nueve, otro por Higuaín, a mí dame delanteros, o no, o viene y te dice, no, yo quiero dos centrocampistas, media punta me lo puede hacer Ozil y no sé quién y no sé cuánto, pero quiero Berratti y Gundogan. Es que, claro, habrá que oír también lo que quiera este, ¿no?
Bueno, pues parece que no, en principio era que se iba a reunir con Zidane y iban a ver, y también saber evidentemente quién es el entrenador y a qué van a jugar, claro, que eso es bastante importante.
Hombre,
a
la hora de tomar decisiones. Yo creo que con Ancelotti deben haber hablado de cosas de estas, es decir, todo este tiempo que se está retrasando lo que es la presentación oficial, yo creo que no será tiempo perdido. Bueno, quiero pensar que no es tiempo perdido. Zidane no ha aparecido en las dos últimas semanas por Madrid, en algún sitio tiene que estar. Yo creo que la última aparición pública de Zidane fue el partido
en
Old Trafford, en Old Manchester, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no sé, yo creo que a lo mejor, aunque esté, pueda estar también unos días de vacaciones, porque Zidane siempre coge unos días de vacaciones a final de temporada, es una costumbre suya.
Sí, pues además lleva un año de un estrés.
Sí, tremendo, no, tremendo. Sí. La verdad que yo creo que va a llegar agotado a...
Porque hoy en el Bernabéu no está, ¿no? Melchor no se lo ha visto por ahí, en el Madrid-Juve, ¿no?
Sí, hombre, está jugando. Sí,
claro. ¿Ah, está jugando?
Está jugando, ah, he dicho, bueno, que era uno de los destacados que estaban en plena forma.
Ah, pues te había parecido.
Además, la intención es que juegue.
Sí, no, yo sabía que estaba jugando, ¿eh? Sí, digo que no había aparecido en el acto de Florentino de presentación de candidatura, no había aparecido en el acto de elección de ya como presidente, que no había aparecido en todos los actos siendo el hombre, el cabeza de cartel, por decirlo de alguna forma.
No, pero además, decir. En la entrevista, Enrique, os dice que la semana que viene se va a reunir con él y que van a hablar de la planificación deportiva.
Sí, sí, así es.
Vale. Bueno, entonces, por ir cerrando, ¿qué creéis que va a tener el Madrid de nuevo para el año que viene? Si sabéis con nombres, pues nombres, si no, compuestos.
Bueno, yo no sé, yo creo que va a intentar Bale sí o sí hasta el último momento, pero puede ser que empiece la Liga y Bale siga en el Tottenham, un centrocampista, seguro que... Pero yo creo que los centrocampistas sí que van a ser cosa de Ancelotti, que es un campo que domina bien porque él ha sido centrocampista y es el que sabrá qué gustos quiere, qué quiere para su equipo. Y luego lo del lateral, si se va a encontrar, yo creo que también. Y el delantero... quedarse solo con Benzema y Morata me y cuesta creerlo, ¿eh?
Y Gesé, ¿no?
Y Gesé, claro. Pero Gesé no es delantero centro como
ya,
tal,
ya, ya,
¿no?
Pero bueno, pero puede jugar, sí, bueno, y Cristiano de 9.
Y puede jugar Cristiano de 9 un día también, claro.
A mí me extraña que teniéndole a tiro y siendo un futbolista del que ha hablado algunas veces Florentino, no esta temporada, pero sí otras, se le escape Rooney.
Rooney, estando tiene 29, puede ser 28.
Sí, pero 29. Hay una frase suya, muy suya, que es que el mejor inglés siempre tiene que jugar en el Madrid.
Ya, pero ya viene un galés.
Bueno, pero ese no es inglés.
Bueno,
es británico.
Pero el primo hermano. Con esa tiene que salir muy barato para que...
No sé, siempre le ha gustado, tiene razón Elías, a Florentino siempre le ha gustado Rooney, pero yo creo que los comentarios que él hace últimamente de Rooney ya no son los que hacía hace dos o tres años. Me costaría creer que, aparte, Rooney aceptaría venir para ser suplente de Benzema. También bueno, tengo mis dudas.
Si entiende lo que le dicen en español, Rooney se come a Benzema en 15 minutos. Pero vamos, con patatas. Y con 30 años y con 32 se lo comería. Pues digo por la actitud, vamos.
Rooney puede ir al Paris Saint-Germain.
Joder, antes no va a haber movimiento.
Sí. Cuando se mueva una ficha, se mueven todas, ¿eh? Cuando se muevan, sobre todo
los
de
primeros 50 millones. Que alguien los ponga, los primeros 50.
Claro, fíjate, ahí ya salen todos. Rooney, Cavani, Luis Suárez. Ahí empiezan a moverse piezas y Higuaín incluido.
Pero gran gasto, aparte del fichaje de Bale, que yo creo que lo van a acabar haciendo, que es una cuestión de dinero, de muchísimo dinero por lo que van a acabar haciendo, va a ser lo que anunció Paco, que es la renovación de Cristiano. Que yo creo que se va a anunciar en un tiempo, pero con muchísimo dinero por delante.
La semana antes de que empiece la Liga, yo creo.
Pero
que
con,
hacia el día de agosto,
con mucho, muchísimo dinero encima de la mesa.
Luego, no lo tengo confirmado, pero sospecho que va a haber prima de renovación. Igual que Neymar ha tenido prima de fichaje, porque no quedaba libre, pero bueno, le dijeron, pues venga, toma.
No sé cómo lo van a vestir, pero lo que va a ser es por temporada unos 18 netos. No me mojo, así de claro.
Hay una... Ahí, bueno, no es una trampa, iba a decir, no me iba a pensar mal. El Madrid puede jugar, y Cristiano puede jugar con una cosa, con los dos años que todavía le quedan con la ley Beckham.
Que tributas al 25%.
Claro.
O sea, al doble.
Claro, tú puedes hacer el subirle estos dos años el contrato y luego el resto ya lo tributa como sea. Eso el Madrid hizo la gestión, lo preguntó la Liga Profesional, hizo consultas a abogados.
Por eso que a lo
nosotros
mejor
en su momento lo hicimos y nos dijeron que era legal.
A lo mejor le da la prima de renovación en estos dos años.
Eso es.
Y luego le mantiene un sueldazo en los otros
tres. Luego, si era por cariño, más cariño que le está dando Florentino a Cristiano en los últimos días, porque lo de hoy ya es, ya me pareció, sí, que me parecía que era que se le caía, y va a ser nuestro Di Stéfano, y vamos a hacer el equipo en torno de él como hicimos, bueno, en torno de Zidane.
Pues está recuperando todo lo mal que lo ha hecho los últimos 4 años, Enrique.
Está volviendo a ser el presidente
está obligado a hacer lo que no ha hecho, que es cuidar a su estrella, no renovarle ningún año, todo lo contrario que hace el Barcelona con Messi, hablando en plata, y encima cuando el otro le dijo que estaba triste, le fue a mentar a su bicha, entre comillas.
Pero yo creo que con Cristiano ha tenido buen rollo hasta este año, ¿eh? Yo creo.
Sí, yo creo que también. Pero de todas las formas, yo no sé qué será bueno, Elías. Si lo que ha hecho Florentino con Cristiano, de no retocarle ni subirle nada desde que ha llegado, o es mejor lo que ha hecho el Barça con Messi cada 6 meses subir el contrato. Pues
yo creo que lo
del Barça me parece de cachondeo.
Bueno, pero si independientemente del contrato, al final es enviarle un mensaje de que esto gira alrededor tuyo, tú eres la bandera de este equipo, lo sabe todo el mundo, y es lo que el Madrid no ha hecho nunca con Cristiano.
Se lo está haciendo ahora.
Hasta ahora, un segundo, que tenemos gol en Oviedo, Carlos.
Capitán Carballón la empala con la derecha, raso, y el balón adentro. 18 y medio, primera parte, marca y torsa, Real Oviedo 1, el Barcero.
Comprenderéis que era más importante el Torsaz que Cristiano.
Absolutamente.
Sí, estoy convencido de ello, sobre todo para Toni Fidalgo.
Final de fútbol sala en Barcelona, Albert.
Sí, a la final de la Liga, el Barça ganó en este decisivo encuentro a un muy buen Caja Segovia, 5-0, goles de Aicardo, de Ari, de Sat y 2 de Lin, tercera final consecutiva para el campeón, y ahora espera rival.
Ortego, te leemos mañana en el Marca.
Bueno, gracias, hasta luego.
Un abrazo, y a ti, Elías, te leemos todos los días en Sport You. Un abrazo.
Un abrazo.
6:52.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12 desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Siete de la tarde menos 6 minutos. En 6 minutos empieza en segunda división el Numancia Córdoba, que no vale para nada. En segunda división el Alavés Tenerife, ida para ver quién queda campeón de segunda B, o sea, no vale para nada. Y si vale para algo, el Lleida Real Jaén, que como el Oviedo 1 y Ibar 0, son segunda eliminatoria de ascenso a segunda división A. Seguida hablamos del Barça y de sus fichajes y luego seguimos hablando de más historias. Supongo que descanso en el Bernabéu, en el partido de veteranos, ¿no?
Sí, estamos en el descanso de este Corazón Classic Match, que cumple su cuarta edición. Recordemos 1-0, vence el Real Madrid, los veteranos del Real Madrid frente a los veteranos de la Juve, con ese gol marcado en el minuto 5 por Figo. Va a haber un carrusel de cambios importante en esta segunda parte y realmente un gran ambiente para presenciar, insistimos, lo que fue aquella séptima Copa de Europa para el Real Madrid en aquella final en el 98.
Y descanso también, supongo, en el Europeo Sub-21 entre Holanda y Rusia, selecciones de nuestro grupo. Ya,
hemos dicho que estaba ganando Holanda con ese tiro desde fuera del área de Wijnaldum. Holanda 1, Rusia 0 al descanso. Holanda estaría prácticamente metida ya en semifinales y Rusia casi fuera.
Mensajes, Evia.
Pues opinan sobre lo que estábamos hablando, sobre el futuro del Real Madrid los oyentes. Uno dice que Thiago e Isco es un centro del campo de mucha calidad y para muchos años, que son muy jóvenes. No se lo debería pensar Florentino. Rooney mejor que Benzema, pero con mucha diferencia. Adrián dice que es que si Cristiano pide 18, la obligación de Florentino es darle 18. Y si para ello hay que echar a dos o tres, pues se les echa. Acabo de encender la radio, he oído las alineaciones de Real Madrid y Juventus y la he apagado con mucho miedo. Mi radio viaja en el pasado. Paco, con esa canción que estaba sonando de fondo, estaba claro que era hierba, hockey hierba. Se ha celebrado mucho que sonase Escape, en el momento de otras ligas, otros deportes. El mejor de todos los tiempos, Rafa Nadal. Qué poca memoria tenemos, ¿eh? Ya no nos acordamos de ese grande del deporte español, ese deportista que tantas alegrías nos dio en el esquí de fondo, Juanito Mulej. ¿Para cuándo pide un oyente foto de Nadal en los colegios e institutos? Quitamos al rey ya, el mejor ejemplo es Rafa, sin duda. Otro va un pasito más allá, dice que Nadal es todopoderoso y cuando él habla, cada persona lo oye en su propio idioma. Por eso le entendían en la pista los franceses, Paco. La bandeja que le han dado a Ferrer, decía uno, la tiene mi madre para poner los polvorones en Navidad. Y Miguel cree que Rafa Nadal y el Real Madrid de baloncesto y de fútbol ganarán la décima el mismo año y el mundo se acabará en ese momento. 7-4.
Me siento bien.
En el Corte Inglés tengo el sistema de depilación por luz pulsada Silk and Glide al mejor precio, por 169 euros.
Me siento bien.
Para crecer hay que abrir. Para competir hay que abrir. Para no cerrar hay que abrir. Incluso para abrir hay que abrir. Está claro, para que las empresas y negocios puedan desarrollarse hay que empezar por abrir. Abrir el grifo del crédito. Por eso, hemos llevado a cabo entre todos el saneamiento de nuestro sistema financiero. Y ahora, ha llegado el momento de recuperar la financiación y de que todos volvamos a hacer realidad nuestros proyectos. FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.
Miguel Ángel Pariaba, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
¿Cuántas veces has podido ver la acción polémica de esta mañana?
10, exactamente. Y pido a Dios que toda la gente que me ha tuiteado y que me ha dicho que han visto muy claro que era falta o que no era falta, pues les conserve la vista, porque yo he necesitado 10 visualizaciones.
A mí me pasa lo mismo. En unas me parece que no lo toca, en otras me parece que le toca en el inicio de la acción.
Correcto.
Yo qué sé.
Yo si tuviera que pitar, después de verlo 10 veces, lo cual indica que es una decisión muy difícil de tomar, por supuesto, hubiera pitado falta, pero justifico el que no se haya pitado porque es que es dificilísimo de percibir.
Yo también le hubiera pitado, sobre todo porque Sergio Rodríguez ha dicho que puede haber sido falta.
Ah, no lo sabía. Entonces, no, pero eso le honra, vamos.
Él dice que ha tocado balón, pero dice puede haber sido falta. Y Sada dice que le ha reconocido que había sido falta. En cualquier caso, vaya calentón para ser el primer partido de la final, ¿no?
Sí, no, esto es un aperitivo fenomenal que nos dice por dónde va a ir presumiblemente esta serie, muy igualada, dos equipos que se conocen muy bien, que hacen un scouting magnífico el uno del otro. Yo creo que el Barcelona ha sido mejor globalmente, en el segundo y en el tercer cuarto ha tenido el partido, pero el Barça en los últimos cuarto periodos, ya le pasó en la semifinal de la Euroliga, precisamente frente al Real Madrid, a mí me da un poco la sensación de fatiga, ¿no? Es muy evidente, por ejemplo, a Juan Carlos Navarro, pero también se hace evidente en otros jugadores, y luego el Real Madrid, pues, ha tirado de ética, de buena defensa, también ha habido un par de acciones decisivas, como por ejemplo dos rebotes ofensivos que le han cogido al griego, a Mavrokathvalidis.
Enhorabuena por su facilidad de palabra.
Por intentarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido un partido más emocionante que de calidad, pero que, no, como te digo, nos indica por dónde va a ir la serie. No, muy dura y probablemente muy igualada.
El partido ha sido una cosa loca, inexplicable. O sea, primer cuarto arrasa el Madrid, segundo arrasa mucho más el Barça, tercero sigue dominando claramente el Barça y cuarto desaparece el Barça y vuelve a renacer el Madrid. Es inexplicable de todos los puntos de vista.
Sí, señor. Sí, señor. Hombre, el Barça también ha pecado un poco de conservador porque a falta de 4 o 5 minutos, que es un mundo en baloncesto, ha empezado a contener el balón, es decir, a agotar mucho las posesiones. Eso generalmente te lleva al segundo 23 o 24, prácticamente ya con la posesión terminada, y generalmente a buscar malas posiciones de tiro. Y luego ha tenido esa situación de dejarse capturar ahí dos rebotes ofensivos. Y la última acción, pues sí, efectivamente, esa penetración de Sada que podía haber ido en un sentido o en otro. Entiendo un poco a los que se puedan quejar de que digan que ha sido falta, pero repito, no explica la resolución del partido. Como tú dices, ha sido un partido de dientes de sierra. Y al final yo creo, tengo más la sensación de que el Barcelona ha dejado escapar el triunfo, ¿no? Sin quitarle ni un ápice de mérito al Real Madrid, pero el Barça lo tenía en la mano.
Gracias, Pani. El martes a las 9, el segundo partido. Más.
Abrazo.
En cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. Son las 7, las 6 en Canarias. Ronda informativa.